Recientemente fueron varios los intendentes que, cumplidos dos mandatos consecutivos, debieron dejar el sillón comunal que ocuparon en los últimos 10 años. Es el caso de Óscar de los Santos, que pasó a ocupar una banca en la Cámara de Representantes por su departamento de Maldonado, un departamento que en las últimas semanas está en el centro de la atención por algunas denuncias que la actual administración hizo sobre la situación financiera de la Intendencia. Para hablar de este, de otros temas, recibimos esta mañana al diputado Óscar de los Santos. Diputado, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿bien usted?
Bien, muy bien. Bueno, lo primero, extraña la función ejecutiva. Claro, lo del Parlamento es otra cosa, totalmente diferente.
Sí, la extraña, sí. Yo fui edil dos periodos.
Sí.
Me gustaba la Junta, me está costando adaptarme al Parlamento.
¿Qué es lo que más le cuesta del Parlamento?
Y primero es viajar acá, venir
también,
todo el día.
Todo
y la, bien, y sí. La segunda cuestión es que la dinámica de un lugar ejecutivo a un lugar legislativo es otra. Pero, siendo edil, me sentí muy cómodo. Quizá porque era más joven y tenía más tiempo, y mi vida era más, tenía más capacidad de resistencia.
Claro. Lo de la Cámara de Diputados no le llega a convencer, no es lo que esperaba.
No, no es que es lo que esperaba, creo que es un rol que irá tomando cada vez más importancia a lo largo del año. Ahora viene la rendición de cuentas el jueves, ya se empieza la discusión del presupuesto. Depende del trabajo en las comisiones que se van a ir consolidando, en las que estoy y las que están los demás compañeros y los demás señores legisladores. Y ahí hay mucho para aportar de la discusión del país de estos 5 años, ¿no?
Claro. Ya pasaron algo así como 2 meses de la elección de mayo. ¿Hay algún balance primario del resultado? ¿Hubo un plebiscito allí sobre su gestión, Óscar?
Usted sabe que la gestión Castro nos daba bien hasta inclusive la última encuesta que hizo la intendenta saliente, con equipos, la empresa Equipos, y nos mantuvo siempre un saldo positivo de 20 y pico puntos, 46% de aprobación, 20 y pico en contra y un 30% que no contestaba. Los índices de los servicios, lo que se llama el alumbrado, mantenimiento de espacios públicos, la recolección de residuos, pavimento, en el alumbrado y mantenimiento de espacios públicos y limpieza no hay 78%. Las políticas sociales y vivienda con una aprobación del 50 y pico, las políticas deportivas también. La gente no votó por la gestión.
Creo. ¿Y por qué? A ver, ¿qué
votó?
¿Qué
por un escenario, a ver, es multicausal, yo no puedo hacer una síntesis porque lo está discutiendo el Frente Amplio, pero algunos aspectos que se coinciden es que nos agarró la campaña electoral en un escenario económico y social de baja de la construcción en un departamento que vivían 25.000 personas más, creció un 17% en los últimos 10 años. Y la gente fue a buscar allí y con expectativa el trabajo, consiguió una oportunidad, empezó a bajar la construcción, las temporadas últimas, la última fue mejor que la anterior, pero las últimas estaban por debajo de las del 2011. Y efectivamente la respuesta de la gente fue el votar a quien le proponía, vuelvo yo, vuelvo el trabajo, vuelvo yo, vuelve la seguridad. Un aspecto de la seguridad que estuvo siempre en el primer punto pasó al tercer lugar. El trabajo pasó a estar en el primer lugar de la demanda de los ciudadanos.
O sea que en esa multicausalidad usted entiende que ese índice o esa insinuación de que se iba a acentuar el desempleo incidió.
Sí, sí, incidió. Incidió también la población de que no conoce la historia de Maldonado y que arribó y que definió el futuro de Maldonado con absoluta legitimidad. Y también la propuesta electoral del Partido Nacional en el marco de una ofensiva muy importante, apareció una paridad de fuerza entre Antilla y Rodrigo Blas, que hizo atractiva la puja interna, cuando todo indicaba que ganaba Antilla dentro del Partido Nacional, pero la presencia del otro candidato, de uno de los otros dos candidatos, fue muy fuerte, y eso creo que desequilibró nuestra propia interna.
Desequilibró la interna. Usted habla de multicausalidad, y además que este asunto está sometido a la consideración del Frente Amplio en su conjunto. Pero se advirtió también que fue una interna sumamente tensa en el último tiempo, la del Frente Amplio en Maldonado.
La interna del Frente Amplio en la campaña electoral fue buena. Hubo actividades conjuntas de los tres candidatos,
sí, claro.
Hubo barriadas, actos comunes, estuvo Mujica, estuvo Tabaré antes de asumir la presidencia. Nuestra interna era de las más blandas. Hubo allí sí una confrontación muy dura con el Partido Nacional en los últimos días, fruto de una campaña que planteaba que el gobierno de Frente Amplio no había hecho nada, que había dilapidado recursos, esta campaña aún no continúa, y eso hizo que se polarizara, como sucede comúnmente en Maldonado. Maldonado es un lugar de mucha partidización más que de politización.
Claro, Pero quien aterriza en el departamento, sí, lo primero que escucha es que usted está peleado, por ejemplo, con algunos dirigentes calificados del Frente Amplio. Lo habrá escuchado decenas, cientos de veces.
Sí, pero no es la situación. Honestamente, la tensión y los conflictos entre Darío y yo fueron hasta el 2008. Los mismos se recompusieron y nos permitieron un triunfo importante en el 2010, habiendo votado mejor que en el balotaje, uh-huh, y teniendo 17 ediles. Darío participó junto con las demás fuerzas del Frente Amplio en el gobierno, tuvo una buena gestión, sus directores. Y lo que hubo, sí, una demanda de Darío de una mayor participación mía. Yo no era candidato, podía participar respaldando a mi candidato. Y las ideas comunes del Frente Amplio.
¿Fue un reproche, Óscar, en algún momento?
Sí, fue un reproche de él, de compañero Mujica, que también dijo que salía a barrer. Sí. Pero efectivamente yo de la campaña departamental solo estuve fuera del departamento alternadamente 11 días, porque fui a 14 departamentos que tenía compromiso de ir a hacer campaña con nuestros compañeros, pero estuve el conjunto del tiempo. No es justo lo que se me dijo, pero ya pasó. Yo hice lo que tenía que hacer.
Uh-huh. ¿No se arrepiente?
Me arrepiento del resultado. Aún me embarga un enorme dolor de la derrota y me siento responsable. No me lavo las manos de esa derrota.
Bien. Y usted señala que esta campaña continúa. Si me permite, voy a leer algunas cuestiones que han trascendido en estas horas. La actual administración lo tiene a usted allí en la mira, denunciando una situación financiera muy complicada. Le detallo lo que dicen desde la administración Antía. La intendencia de Maldonado no tiene plata para pagar los sueldos de julio, ni sus correspondientes aportes al Banco de Previsión Social. Tampoco tiene dinero para hacer frente a las restantes obligaciones que emergen del presupuesto general vigente hasta el 31 de diciembre próximo. El Frente Amplio quiso presentar su gestión como si fuera un Mercedes-Benz. En realidad, nos dejaron un topolino sin nafta y con las gomas desinfladas. Esto último lo afirmó el director general de Hacienda, el exintendente Luis Eduardo Pereira.
Sí, sí, esa es la campaña y la ofensiva comenzó ahora, pero yo voy a decir los datos científicos y lo que solicito que se tome nota, porque este gobierno tiene que presentar la rendición de cuentas a junio del año que viene, de este año, ¿verdad? Y nosotros hoy podemos hacer alguna afirmación en la medida que el comportamiento del actual gobierno mantenga la tendencia de los compromisos presupuestales. La Intendencia Maldonado es deficitaria hace más de 15 años, nosotros lo asumimos con un déficit que a valores contantes, proyectado por el Tribunal de Cuentas, ¿verdad?, cuando auditó, del orden de 1.340 millones de pesos. Ese déficit se aborda financieramente tomando un crédito en los segundos semestres de cada año y se paga en enero y febrero cuando la recaudación. Nosotros cerramos el año pasado con 972 millones de pesos. Y si la Intendencia, en este segundo semestre, donde tiene unos 2.600 millones de pesos de gastos de funcionamiento, de salario, y esto incorpora 750 millones de pesos de inversión para amortizar parte de la de avances de obra que están llegando aún del primer semestre y la inversión del segundo semestre, a la Intendencia le van a faltar 1.100 millones de pesos para llegar a fin de año. Este déficit no es una noticia, fue discutido cuando discutimos el primer presupuesto en el 2005, cuando discutimos el segundo presupuesto en el 2010. Nosotros tuvimos como meta ese déficit, y fue una decisión de carácter político, era que bajara su relación con respecto a la recaudación, uh-huh, y no superarlo en valores contantes, metas que hemos logrado hasta ahora. Ese déficit significaba el 48% de la recaudación, se debían 48 pesos de cada 100 en aquel momento. Las metas del presupuesto es que a diciembre no supere 29%, 29 de cada 100 que se recauden. Yo creo que va a andar en 25, va a estar por debajo, inclusive de las metas que nos planteamos. Una inversión histórica que tomaba en valores presupuestales desde quinquenio, se pasó de 1.600 millones de pesos en inversión del último gobierno del Partido Nacional, del ingeniero Antía, a 2.900 en nuestro periodo de gobierno 2005-2010, y en este periodo a 4.300 millones de pesos. Estoy hablando de valores contantes, valores del ejercicio presupuestal 2011-2015.
Óscar, si le parece, vayamos a desglosar algunas de estas cifras, porque en realidad muchas veces, además en la radio, el manejo de los números merece por lo menos un poco más de contexto, de atención. ¿Cuánto se destina del presupuesto municipal, por ejemplo, a los salarios?
A los salarios el...
o por lo menos
39% del presupuesto.
39% del presupuesto. Sí, eso es cuando usted se fue, más o menos estaba configurado en esos términos.
Sí, sí. Y con una característica que cuando lo asumimos era el 48%.
Uh-huh. O sea que del 48% lo para masa salarial 39, al 39%. En inversión, ¿cuánto porcentaje?
Allí algún detalle más. Pasamos de 3.300 funcionarios que había a 2.850 más o menos. Una población que creció en 25.000 personas, terminamos con 450 funcionarios menos. Uh-huh. No despedidos, sino el estímulo, retiro anticipado y no llenado de vacantes.
Está bien. ¿Para inversiones cuánto se destina?
Inversión se destina en el orden del 25%. Cuando asumimos estaba entre el 14 y el 15 de cada 100 pesos uh-huh. que ingresaban.
¿Así incluye los gastos de funcionamiento?
No, inversión en obra.
Inversión en obra.
El rubro cero es el 39, los gastos de funcionamiento, esto del pago de alumbrado, recolección de residuos, una serie de servicios públicos es el 36, el 33%, porque el 3% de la Junta, dentro de los gastos de funcionamiento que se le transfieren, claro. Y un 25% de inversión. Esos son los números macros del ejercicio presupuestal.
¿Y por qué ahora se afirma con, usted mencionaba los datos científicos, hay gente que también apela a los números, el pago de los sueldos del mes en curso depende de que se concrete el crédito de hasta 50 millones de dólares solicitado por la saliente intendenta Susana Hernández? Este préstamo ya tiene gastado 29% de su total por las cuentas pendientes de pago que dejó esta gente, vuelvo a declaraciones del director de Hacienda Pereira.
Sí, para ser precisos, yo le decía que la administración hace varios años tiene déficit, toma una línea de crédito que vence en julio cuando se va el gobierno, y el intendente Antía y la intendenta Susana Hernández, mi suplente, que hizo un gran trabajo, acordaron en la transición a solicitud de Antía que ese crédito que se pide en los segundos semestres lo comenzara nuestro gobierno, porque es un proceso que llevaba más de 60 días. Uh-huh. La intendente dijo, no hay problema, enviamos el mensaje a la Junta y al Tribunal de Cuentas, se aprobó en el Tribunal de Cuentas y en la Junta Departamental.
O sea, ¿en la transición hubo un acuerdo?
Sí, sí, hubo un acuerdo. La transición fue muy seria. Se le dio el conjunto de la información y el intendente electo en aquel momento, cuando la intendenta le planteó los gastos previstos que tenemos para el resto de este año, significan unos 2.600 millones de pesos. Usted tiene en caja, le vamos a dejar 101 millón de pesos, más en letras del Tesoro 130 millones de pesos que están dirigidos a programas de vivienda, que el ingeniero Antía paró cuando llegó, sin necesidad porque estaba la plata en efectivo, dejando 70 trabajadores en el seguro de paro. Y el Centro de Convención y Predio Ferial, la Corporación Nacional para el Desarrollo, lo está gestionando y construyendo con un fideicomiso de AFISA que tiene la plata para ejecutar la obra, la plata en efectivo, más un crédito contra un fideicomiso de tierras, así se lo dijo la intendenta. A usted le va a faltar con los 500 millones de pesos de recaudación departamental, aportes nacionales de 500 de segundo semestre que siempre viene, más unos 400 millones de pesos de plan de refinanciación, le van a faltar 1.100 millones de pesos. Esos son unos 40, 42 millones de dólares, que es lo que tenemos previsto. Como la línea de crédito era en UI y daba unos 50 millones de dólares, se acordó pedir esa línea de crédito, que no se ha tocado. La plata le quedó a disposición del intendente. El intendente está pidiendo, inclusive, el intendente Antía está pidiendo cotización de intereses para tomar las mejores propuestas.
¿Ha hablado con Antía de estos temas?
No he hablado, no ha sido una convocatoria de los diputados Maldonado, yo no fui convocado expresamente por Antía. Uh-huh. Y no.
O sea, hay un enfrentamiento político fuerte, potente con Antía.
Hay una cuestión de enfrentamiento político fuerte, pero me parece que representamos a dos instituciones importantes. Yo fui intendente, él es intendente.
O sea, usted entiende que debería haber sido convocado.
Aunque no, yo creo que debería generarse un ámbito franco, interpartidario.
¿Usted lo ha gestionado?
Nosotros gestionamos en el Frente Amplio, frente a esta reunión con los legisladores que nos fue invitado, que el Frente Amplio, a esa convocatoria de interpartidaria, nombrara una delegación. Y me parece que esto es importante que quede preciso de también cuál es la situación financiera, ¿verdad? Uh-huh. Porque nosotros no estamos negando el déficit porque es histórico. Lo que estamos diciendo es que la intendencia ya llega y no tiene por qué utilizar toda la línea de crédito que vamos a dejar. Es más, nosotros nunca la utilizamos toda la línea de crédito. Con una característica que es, dejamos una intendencia más ordenada, con menos rubro cero, con menos gente, con una fuerte inversión en calidad de servicio, porque eso se nota cuando se va a Maldonado, ¿verdad? La calidad de los servicios. Dejamos el cambio de de luminarias para el sistema LED, que va a significar un ahorro del 60% de gasto de energía, cuando no gastaba unos 6 millones de dólares de alumbrado público, aunque teníamos subsidio del Estado Nacional. Y le dejamos unas cuentas ordenadas que después del año y pico va a tener fortuna en la Intendencia. La Intendencia va a tener un presupuesto en este quinquenio, sin aumentar ningún impuesto, de unos 4.700 millones de pesos. Dejamos la infraestructura de la perimetral, el centro de convenciones en marcha, la infraestructura, saneamiento, y queda una estructura montada, inclusive desde el punto de vista de discusiones presupuestales, en Maldonado y negociación colectiva. Hay decretos departamentales, perdón, para el ingreso por concurso y por sorteo. Hay mecanismos de concurso para el ascenso. Pero me parece que todo este debate esconde una cosa más de fondo.
A ver, ¿cuál?
Que han ingresado en el orden de más de 90 cargos de confianza. Se han subrogado a cargos de dirección a funcionarios que lo hacen ilegalmente, aumentando del grado 8 al 13A, es decir, aumentándole 5 grados y violentando la carrera funcional. Eso va a generar demandas de los trabajadores, porque es un mecanismo institucional que generó reglas de juego. Y a su vez, porque yo, algunos datos que tengo hoy indican que estaría ingresando gente sin ser por el mecanismo de concurso y de sorteo. Y si esto se confirma, habría una fuerte violación a la última norma presupuestal del departamento de Maldonado, que contó con las mayorías que se necesitaba.
O sea que hay un comienzo de la administración Antía ilegal, o por lo menos irregular desde su punto de vista.
Sí, hay un comienzo de la administración de Antía que quiere plantear un escenario de caótico, cuando no es así. Estoy diciendo la plata que estaba en efectivo, el otro día mostramos las cuentas en las que están los dineros, no fue una cuestión verbal, en qué número de cuentas, de qué banco están estos recursos, la línea de crédito abierta, la recaudación que tiene prevista y los gastos previstos hasta fin de año. En paralelo, en el medio de esa situación de caos que quiere generar, lo que está aprovechando es generar una estructura de la concertación. Lo digo con el mayor de los respetos, pero un alto porcentaje de esos grados de cargos de confianza, de dirección, o ascenso a grado de dirección violentando la carrera funcional, un acuerdo del Partido Nacional con el sector de Vamos Uruguay o Vamos Maldonado, del diputado Cardoso, que hicieron la plancha para favorecer el triunfo Antía. Ese es el escenario político que se generó, y hoy el proceso de concertación que lo hizo la gente voluntariamente votando se está pagando con cargos políticos. Ese es el dato de la realidad. Solo va falta 15 días y ocultar si lo que estoy diciendo es cierto o no.
¿No hay sectores del Frente Amplio involucrados en este acuerdo?
Lo que se acordó allí por parte del municipio de San Carlos, que tenía 3 cargos de confianza, que se habían definido en el gobierno anterior, que los cargos de confianza lo definiera la alcaldesa. La alcaldesa es una compañera de Darío Pérez. Darío Pérez respaldó. El Frente Amplio no estuvo en contra, porque eran definiciones que cuando yo tuve intendente lo definió el alcalde, que era en aquel momento un compañero independiente, que era ensayar en un municipio, en obras, en cultura y en deporte, políticas dentro del marco de descentralización más específicas. Eso, el intendente Antía reconoce el triunfo del gobierno de San Carlos y le dice, vamos a aprobar, dígame quiénes son los nombres que yo lo designo, ¿verdad? Esa es la única situación.
¿Darío Pérez debería haberse mantenido más al margen de estas negociaciones con el actual intendente Antía?
Darío Pérez no ha negociado con Antía, creo yo. Lo digo con absoluta honestidad intelectual. Creo que lo que hizo fue reivindicar el rol del gobierno que él encabeza en San Carlos y recrear las mismas condiciones del gobierno que habíamos tenido nosotros. Y Darío Pérez fue informar a la mesa política la política que planteaba Antía para asentamientos, y allí los compañeros de vivienda que responden a Darío Pérez, los compañeros que estaban en vivienda, informaron a la mesa la inversión de 750 millones de pesos que hicimos en este quinquenio de vivienda con recursos propios, dejando compradas 50 hectáreas de tierra, 50 entre compra de tierras y tierra que le corresponde a la intendencia por nuevas urbanizaciones. Ese fondo de 130 millones de pesos, fruto de un decreto de retorno por mayor valor que se graba las construcciones en altura, y un fideicomiso por 10 millones y medio de dólares, que están destinados con el único objetivo de vivienda.
Con Óscar de los Santos vamos a seguir hablando luego de la pausa. Algunos mensajes de la audiencia. Aumentó la contribución un 200% de los Santos. ¿Es verdad?
No es cierto eso. No es cierto. No.
Me lo responde luego de la pausa. No. Hay otro, por ejemplo, que dice, bueno, abrazo al flaco, buen programa, Arturo Pisorno. ¿Por qué perdieron entonces? Que explique, por favor, dice Enrique de Piria. de Piriápolis, y allí se menciona lo del agua potable. De todos estos temas, dice alguien, buena la nota, pero se queja de que los que ganaron no nombran en cargos jerárquicos a los que perdieron. Es insólito, dice un oyente de Los Santos. Después del primer gobierno enfrentado con Darío, en el segundo hizo uno y uno en todas las direcciones de la intendencia. Los funcionarios promovidos ahora en un 70% son de carrera, dice un oyente que se ve que conoce bastante del asunto.
Pero no está diciendo correctamente el tema, ¿verdad?
Cuénteme, Oscar.
La primera cosa es, nosotros perdimos el gobierno y asumimos como tal y somos buenos perdedores. Lo que estoy planteando es que no estamos planteando que se designe gente del gobierno. Yo, a ver, para tomar un ejemplo, el intendente, esto le dimos un marco legal, ¿verdad?, para construir institucionalidad, el intendente puede generar una división y ocuparla con un funcionario de carrera. Lo que dice ese decreto, que el grado 13A, que es el grado de dirección de división más alto de carrera, el intendente, si tiene 5 grados 11A, es decir, por debajo tiene que tener solo 2 grados para ascender, eso es lo que dice el decreto, puede seleccionar a alguien, pero en el presupuesto dice que en 18 meses tiene que hacer un concurso. Porque si llega el gobierno, usted tiene que llenar la división, lo puede llenar con un funcionario. Así, pero si en 18 meses no lo hace, está violentando el decreto. Y las definiciones que nosotros designamos así, no fue con cargo de Frente Amplio, porque la mayoría de la estructura era de funcionarios blancos y colorados, y hubieron funcionarios eficientes de carrera, algunos fueron nombrados de vuelta. Lo que no se puede decir que van a estar 5 años porque tiene que hacer un concurso. Ajá. La segunda cuestión,
sí.
No es cierto que Darío Pérez y el Flaco de los Santos hayan tenido uno y uno. Ahí participó un conjunto de sectores de Frente Amplio, y yo le podría decir que había más figuras independientes en el gobierno nuestro que de los sectores de Darío Pérez o del Flaco de los Santos.
¿Y sobre este dato de los funcionarios promovidos ahora en un 70% que son de carrera?
Pero son de carrera, yo y usted puedo ser de carrera, ¿verdad? Uh-huh. Y usted puede tener un grado 11A, entonces viene el intendente Antiel y lo designa como 13A. Y eso es legítimo, él tiene que hacer un concurso si hay otras personas que tienen condiciones de competir.
Por eso usted
ahora
menciona,
si me designa a mí que estoy en un grado 8A, estoy violentando la carrera suya y de los del 8 hasta el 11 a todos, ¿verdad? Uh-huh. Y esto va a traer reclamo ante el Tribunal de lo Contencioso.
Así se configura esa violación a la norma, las irregularidades que usted menciona. Otro oyente, es increíble, ante en la intendencia otra vez, ustedes son los culpables, se refiere al Frente Amplio, por no investigarlo como prometieron. De los Santos tendría que estar procesado, dice Antía, por todo lo que hizo, lo señala Mario, un oyente.
Yo no llegué a la intendencia a jugar un rol de policía municipal, ni poder judicial. Hubo una denuncia que Antía me hizo, cuando yo hablé que se había enriquecido. Esto fue fue enviado de Montevideo al juzgado de Maldonado, después que retira esa denuncia cuando pedimos el levantamiento secreto bancario. Y la justicia archivó el caso. La jueza Graciuso, que era la jueza, es hoy la directora jurídica, ¿verdad?
¿Qué le parece ese nombramiento?
Es una mala señal.
El nombramiento de Graciuso como directora municipal
es una muy mala señal.
¿Por qué?
Política, institucional, porque fue quien tuvo el caso, que archivó el caso de él, en el cual no investigó. Y no estoy haciendo un juicio de valor de ella como jueza, ¿verdad? Uh-huh. Digo que el intendente hizo un mal gesto. Tuvo dos casos míos de juicio. Uno de ellos, el fiscal pidió el archivo, se archivaron todos, pidió el archivo y la jueza resolvió seguir investigando. Pasó la campaña electoral del 2010 y después lo archivó. Son gestos que no contribuyen a construir confianza. Y hubieron una serie de elementos que tuvimos que denunciar en la Suprema Corte de Justicia, porque se daban casos donde jerarcas de la intendencia denunciaban la ocupación de terrenos por ley, ¿verdad?, porque estábamos obligados. Y los indagados eran los jerarcas y no eran las personas que ocupaban los terrenos.
Pero usted no habló mucho la cancha de los Santos cuando pidió el levantamiento del secreto bancario para más personas que las que en principio estaban involucradas en la investigación.
La acusación de enriquecimiento ilícito que yo no hice es por lo que él hace la denuncia. Yo a mis directores, si alguien me hace una denuncia y pide el levantamiento del secreto bancario, ninguno de mis directores se niega a levantarlo. Y si se niega, tiene que procesarse la información igual, porque eso hace a la transparencia y al republicanismo.
Usted no pone en duda la actitud profesional de Graciuso, pero de pronto entiende que no es una buena
señal. El punto de vista profesional me deja duda, no estoy hablando del caso especial del archivo de ingeniero Antía.
Ah, ¿le quedan dudas del
punto de vista profesional? Me quedan dudas en algunos actos, le menciono. Sí. Si hay una ley que el Parlamento vota en el 2005, que nos obliga a la Intendencia a denunciar la ocupación de terrenos, y el gobierno de San Carlos nos advierte, el municipio de San Carlos, nos advierte de que están siendo ocupados terrenos de forma ilegal en el balneario de Buenos Aires. Voy a tomar un ejemplo específico. La dirección de jurídica designa a un abogado, un cargo de confianza, que con el concejal de ese municipio hoy hace la denuncia en el juzgado. Yo lo que espero es que la justicia intervenga con la policía, verifique y haga una situación de desalojo. Es una obligación, algo normal.
Eso no sucedió.
Si usted llama al concejal, lo interroga durante 7 horas, ¿verdad? Y lo que pasamos a ser indagados somos nosotros, yo tengo que decirle a la Suprema Corte de Justicia, díganme hasta dónde llega la obligación que tengo como intendencia. Porque si frente a cada denuncia que hago, los funcionarios de la intendencia van a ser los interrogados, no cumplo con la ley.
Bien, Oscar, decíamos de otro oyente que habla de un aumento en la contribución de un 200%.
Es cierto, eso. Yo lo que pido es que le traiga la documentación, ¿verdad? Porque yo en la radio sería de una impunidad absoluta plantearme esto. Nosotros en el primer periodo de gobierno mantuvimos la contribución, los valores que estaba, y en el segundo periodo de gobierno a las viviendas de mayor valor le incrementamos de forma diferencial en el orden del 20%. Y instalamos una política tributaria con justicia de redistribución. Y generamos un impuesto solo con los votos del Frente Amplio, que eran aquella ordenanza donde se cambiaba el volumen y la altura de construcción, es decir, que los inversores privados se beneficiaban más. Creamos un impuesto que se llama retorno por mayor valor, que va a un fondo, que este que está depositado con 130 millones de pesos, llegó a tener 9 millones de dólares, que se administra con la Intendencia y la Junta para la compra de tierras, esta que mencionaba, para urbanizar, para poner saneamiento, luz, calle, agua, y para la construcción de vivienda. Y es parte de los 750 millones de pesos que invirtió la Intendencia de Recursos Propios en vivienda en Maldonado, más los casi 400 del Ministerio de Vivienda, y con compromisos que tenemos por otros 400 que voy a ejecutar ahora porque los hemos firmado. Entonces, no es cierto que se haya incrementado el 200% de la contribución inmobiliaria.
Ahora, es una intendencia rica de Los Santos. Hicieron caja porque, a ver, se menciona esta posibilidad del déficit, que usted ya lo ha explicado en el primer tramo de la entrevista, pero se señala que Maldonado es la intendencia más rica del país.
La tercera en recaudación.
Sí. ¿Cuánto recaudó, por ejemplo?
4.000. La intendencia, mire...
Tiene además esa circunstancia ideal de importar impuestos, ¿no?
Sí, eso decía... ¿Quién decía eso? Decía Mujica.
Mujica.
Este precioso y gobernar acá y cobrar el impuesto a otros, no.
Claro, claro.
Pero también significa política redistributiva. Yo fui edil en el primer gobierno de Burgueño. Cuando hay un cambio tributario importante y se graba la condición inmobiliaria en el 500% en Punta del Este y en otras zonas del 300%, y el Frente Amplio, éramos 3 ediles, lo respaldamos como una política distributiva. Digo porque antecedentes tiene, y no se fundó Maldonado con nosotros, ¿no? Pero la mantuvimos, Antía no lo hizo. Y en ese sentido, la Intendencia recauda, el año 2014 fue el mejor año, fueron 4.700 millones de pesos de recaudación. Pero quiero decir que fue el mejor año, y que cuando se habla que la Intendencia en estos 10 años incrementó en 4 o 5 veces la recaudación, tampoco es cierto. La Intendencia de la Ingeniería Antigua promedialmente entre el 2000 y 2005 recaudaba unos 3.000 millones de pesos y nosotros estábamos recaudando unos 4.200, es decir, un 40% más. En el 2014, que fue el mejor año, están las rendiciones de cuentas en la Junta Departamental también para verificar lo que digo, fue de 4.700 millones de pesos. Y allí el déficit fue de 972 millones de pesos, el 20% de la recaudación, el punto más bajo de déficit en un año. Este año el objetivo que teníamos en el presupuesto era el 29%, que nos habíamos planteado como meta, yo creo que vamos a andar en el 25% de déficit, vamos a dejar un déficit mucho más ordenado.
Vamos a seguir hablando luego de la pausa, ya en el último tramo. Usted, en algún momento, Oscar, recuérdeme si es correcto el dato, fue probable candidato a la vicepresidencia por el Frente Amplio.
No, se manejó mi nombre, pero nunca fui candidato.
Bueno,
eran otras épocas, ¿no?
Eran otras épocas. Bueno, allí, por ejemplo, ¿tiene problemas con Astori, personales,
no,
políticos?
No. Tuvimos una reunión del FLS hace algunos días. Tuvimos una reunión de la bancada de diputados el otro día, muy buena, que salió como un lío. Sin embargo, fue una cálida reunión de discusión profunda preparando la agrupación de gobierno, pero no soy astorista. Yo soy un hombre que viene del Partido Comunista, que tengo origen en CONFA, que tengo relaciones extraordinarias con la Democracia Cristiana y con la gente de Rodolfo Ninova, y ese es mi refugio desde el punto de vista político. No soy de Asamblea Uruguay, y hay aspectos de los planteos de Astori que nos da certeza institucional al gobierno, al Estado y al Frente Amplio, que debo reconocer objetivamente que es así. Pero hay aspectos y matices de los que no comparto. Claro. Y no soy de Asamblea Uruguay ni astorista, y lo digo sin...
¿Y qué no comparte, así como a grandes trazos?
Yo creo que lo que ha demostrado el proyecto nacional del Frente Amplio, con una política económica conducida por Astori, es que estamos construyendo una alternativa real. Porque el desarrollismo aún de izquierda, en algunos ensayos de América Latina tiene problemas, y cuando se nos abrieron los ojos de esperanza en Grecia, se derrumbó en cuestión de horas. Y creo que a veces en la transmisión de la discusión de ese rol de la política económica, pareciera que a veces quedamos a la derecha del Frente Amplio. Y no me gusta, y creo que hay un problema de formulación, no de la política que aplica Astori, que repito, es la base económica, la base material,
pero
para
énfasis,
desarrollar un proyecto nacional.
Los énfasis. Es lo que usted
los énfasis. Creo que un gran catedrático, es alguien que puede hacer comprender la economía. A mí, cuando recién empecé a militar, la primera interpelación que hizo por el Banco Comercial siendo senador, cuando fue candidato común al Senado, a mí me emocionó. Y me emociona que alguien con la edad que tiene siga comprometido con la brillantez que tiene. Y que tenga el compromiso con el conjunto del país, pero que sea capaz de decir, no te pases para el lado populista porque tenés problemas en la reacción de la economía.
Pero cuando ustedes le tironean el saco para que se incline a la izquierda, encuentran que allí hay un escollo.
Yo no he inclinado el saco. Lo que he sentido, que la química en la comunicación no es la misma. Yo tengo más química con Rodolfo, con Lescano, que está embajadora, con el chileno, con Lilian, con un montón de compañeros que con él. Pero tengo que respetar intelectualmente porque es un acervo, como lo es Mujica y como lo es Tabaré. Estaba Gustavo Salaverry.
Pero está
y
bien
fue el acuerdo que logramos.
¿El nivel de ingreso está bien?
Yo creo que es excesivo, pero lo que es cierto es que un director general gana allí 140.000 pesos, creo que es, ¿no? 150, que recién mencionábamos. A mí el salario de los gobernantes y tal natura circunstancias no me preocupa. Lo que me preocupa es que cuando se vayan las cuentas le cierren con ese salario nada más.
Muchas gracias.
No, un gusto y a las órdenes.